Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Brenda Mendoza y este es Fluency News, el podcast pensado para que te informes y mejores tu nivel de español. Además de reforzar tus habilidades de escucha y comprensión, puedes trabajar tus habilidades de lectura entrando a fluencytv.com y leyendo la transcripción de este episodio. Como siempre, vamos a ver lo que ocurre en algunas partes del mundo y compartiré contigo algunas de las historias más relevantes de la semana. Si hay algo que creo necesitar una atención especial, lo haré en portugués. Vamos a empezar este episodio con una noticia relacionada con la tecnología. El martes 13 de julio, los organismos reguladores de la competencia de Francia impusieron a Google una multa de 500 millones de euros por no haber negociado de buena fe acuerdos de licencia con editores y agencias de noticias. Se trata de la mayor multa de la historia impuesta por la autoridad de la competencia por el incumplimiento de una de sus resoluciones por parte de una empresa, según declaró a la prensa la directora del organismo Isabelle de Silva. En una resolución publicada en su página web, la autoridad de la competencia también ordenó al gigante estadounidense de Internet que presentara a los editores de medios de comunicación una oferta de remuneración por el uso actual de sus contenidos protegidos por derechos de autor, o que se arriesgara a pagar una indemnización adicional de hasta 900.000 euros al día. Un portavoz de Google dijo en una declaración a la AFP que la compañía estaba muy decepcionada por la decisión. Hemos actuado de buena fe durante todo el periodo de negociación. Esta multa no refleja los esfuerzos realizados ni la realidad del uso de los contenidos informativos en nuestra plataforma, insistió la empresa. Esta decisión se refiere principalmente a las negociaciones que tuvieron lugar entre mayo y septiembre de 2020. Desde entonces, hemos seguido trabajando con editores y agencias de noticias para encontrar un terreno común. La larga batalla legal se ha centrado en las denuncias de que Google ha estado mostrando artículos, imágenes y videos producidos por grupos de medios de comunicación al mostrar los resultados de búsqueda sin una compensación adecuada. En enero, Google llegó a un importante acuerdo sobre derechos de autor digitales con los editores franceses. Como parte de ese acuerdo, la compañía dijo que negociaría licencias individuales con los miembros de la Alianza de la Prensa Francesa que cubrieron los derechos relacionados y el acceso a un nuevo servicio llamado News Showcase. Francia no es el único país que ha exigido a Google que compense a las organizaciones de noticias. El año pasado, Australia exigió a Google y Facebook que pagaran a los medios de comunicación por el derecho de publicar sus artículos. Facebook se negó en un principio y llegó a restringir a los australianos la posibilidad de ver o compartir contenidos informativos antes de llegar a un acuerdo con el gobierno. Una de nuestras historias principales de hoy nos lleva a Sudáfrica, donde los disturbios se han vuelto mortales. Al menos 45 personas han muerto en la violencia que envuelve algunas zonas de Sudáfrica desde el encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma la semana pasada. Zuma, de 79 años, fue condenado el mes pasado por desafiar una orden del Tribunal Constitucional de prestar declaración en una investigación sobre la corrupción de alto nivel durante sus 9 años de mandato hasta 2018. Los manifestantes se enfrentaron a las fuerzas de seguridad en varias zonas del país y los saqueadores saquearon centros comerciales el martes, cuando la frustración por la pobreza y la desigualdad se convirtió en los peores disturbios del país en años. Muchas de las muertes se produjeron en caóticas estampidas mientras decenas de personas saqueaban alimentos, electrodomésticos, licores y ropa de los centros comerciales, según declaró a la prensa el martes por la mañana el primer ministro de la provincia de KwaZulu-Natal, Shile Sikalala. Los sucesos de ayer provocaron mucha tristeza. Solo en KwaZulu-Natal han muerto 26 personas. Muchos de ellos murieron al ser pisoteados durante una estampida mientras la gente saqueaba artículos, dijo Sikalala. El presidente Cyril Ramaphosa ha calificado la violencia mortal y las protestas como algo sin precedente en los 27 años transcurridos desde el fin del régimen del apartheid. Anunció a última hora de lunes que iba a enviar tropas para ayudar a la desbordada policía a detener los disturbios y restaurar el orden. Las autoridades han sido incapaces de frenar los brotes esporádicos de violencia en dos provincias desde que el expresidente Jacob Zuma se entregó a la policía para cumplir una condena de 15 meses de prisión la semana pasada. Los funcionarios de seguridad dijeron que el gobierno estaba trabajando para garantizar que la violencia y los saqueos no se extendieran más, pero no llegaron a declarar el estado de emergencia. Ninguna circunstancia personal o de infelicidad de nuestro pueblo da derecho a nadie a saquear, cometer actos de vandalismo y hacer lo que le plazca e infringir la ley, declaró el ministro de Policía Becky Sele en una conferencia de prensa. Famida Miller de Al Jazeera informó desde Johannesburgo que los saqueos y los disturbios continuaron durante la noche y la mañana. La policía está tratando de controlar la situación. Los saqueadores están tratando de acceder a las tiendas y comercios incluso con la policía alrededor, dijo Miller. También estamos viendo que las multitudes empiezan a mostrarse hostiles con la policía y les lanzan piedras. La policía está usando balas de goma y gases lacrimógenos para intentar dispersarlos, añadió Miller. Al menos 750 personas han sido detenidas y un chico de 15 años murió al recibir un disparo de bala de goma en el pecho. En las dos noticias vimos algunas nacionalidades en español, franceses y sudafricanos. En español, las nacionalidades pueden variar y soar un poco diferente do que tenemos en portugués. Los ejemplos más diferentes serían iraniano, iraquí, dinamarqués, danés, marroquino, marroquí, chinês, chino, indiano, índio. A lista é longa, mas esses são alguns que podem te confundir. En Cuba, la gente también protesta. En una muestra de rabia y frustración sin precedentes, miles de personas salieron a la calle el domingo 11 de julio en ciudades y pueblos de todo el país para pedir el fin de la dictadura de décadas y exigir alimentos y vacunas, ya que la escasez de productos de primera necesidad ha alcanzado proporciones de crisis y los casos de COVID-19 se han disparado. Los civiles gritaban, queremos libertad y ya no tenemos miedo. Cubanos de varias provincias contactados por Noticias Telemundo confirmaron que el gobierno, que controla la única empresa proveedora de Internet en la isla, ha provocado cortes de servicio para impedir las transmisiones en vivo. No quieren que el mundo vea lo que está pasando en Cuba, dijo un residente de La Habana que pidió no ser identificado por temor a represalias del régimen. El presidente Miguel Díaz-Canel apareció en la televisión nacional para llamar al ejército a enfrentarse a los manifestantes. La orden de combate está dada, dijo. Videos difundidos en las redes sociales muestran a agentes especiales conocidos en Cuba como Buenas Negras desplegados en algunas localidades y deteniendo violentamente a civiles que protestaban y cantaban pacíficamente. Díaz-Canel también llamó a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a salir a la calle e ir a los lugares donde se van a producir estas provocaciones. En un discurso televisado de 4 horas de duración, el presidente tachó a los manifestantes de contrarrevolucionarios, mientras que su ministro de Asuntos Exteriores alegó que las manifestaciones habían sido financiadas e instigadas por Estados Unidos. En Miami, cientos de personas se reunieron en el barrio de la Pequeña Habana en solidaridad con las crecientes protestas en Cuba. «Sé que mi familia en Cuba está luchando, la gente está muriendo, es terrible», dijo Cristian Guzmán, residente de Miami, a la estación de NBC. «Ahora mismo es difícil, no hay comida, no hay medicinas, el brote de COVID, todo el país está en la calle», dijo otro residente de Miami, Dario Suárez. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ofreció la posición oficial del Departamento de Estado de apoyo a las manifestaciones. La administración Biden-Harris está al lado del pueblo cubano y de los pueblos de todo el mundo que exigen sus derechos humanos y esperan que los gobiernos les escuchen y les sirvan de lugar de intentar silenciarlos, dijo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el lunes que se debe poner fin al embargo económico de Estados Unidos a Cuba para ayudar a su pueblo. La verdad es que si se quisiera ayudar a Cuba, lo primero que se debería hacer es suspender el bloqueo a Cuba como lo están pidiendo la mayoría de los países del mundo, dijo López Obrador en una conferencia de prensa. Eso sería un verdadero gesto humanitario, agregó. Ningún país del mundo debe estar cercado o bloqueado. Decenas de personas han sido detenidas desde que comenzaron las protestas e imágenes en las redes sociales mostraron lo que parecía ser fuerzas de seguridad deteniendo, golpeando y rociando con gas pimienta a algunos de los manifestantes. Como siempre, ¿qué tal si terminamos el episodio de hoy con una buena noticia? En Estados Unidos, el informe anual sobre el cáncer arrojó muchas buenas noticias. El análisis mostró que las tasas globales de mortalidad por cáncer siguen disminuyendo en hombres y mujeres para todos los grupos raciales y étnicos. Ha habido más éxitos para algunas formas de cáncer sobre otras, con el cáncer de pulmón y el melanoma matando a menos personas que en el pasado. Entre 2014 y 2018, el informe también encontró que la tasa de mortalidad disminuyó para 11 de los 19 cánceres más comunes entre los hombres y para 14 de los 20 cánceres más comunes entre las mujeres. Pero de todos los cánceres, las disminuciones recientes en la tasa de mortalidad fueron mayores para el cáncer de pulmón y el cáncer de piel melanoma. Los descensos en las tasas de mortalidad por cáncer de pulmón y melanoma son el resultado de los avances de todo el proceso del cáncer, desde la reducción de las tasas de tabaquismo para prevenir el cáncer hasta los descubrimientos como las terapias farmacológicas dirigidas y los inhibidores de puntos de control inmunitarios, dijo Karen E. Knudsen, directora general de la Sociedad Americana del Cáncer, en un comunicado de la organización. Es alentador ver un descenso continuado de las tasas de mortalidad de muchos de los cánceres comunes, dijo Karen Hacker, directora del Centro Nacional de Prevención de Enfermedades Crónicas y Promoción de la Salud de los CDC. Para desmantelar las disparidades sanitarias existentes y dar a todo el mundo la oportunidad de estar lo más sano posible, debemos seguir encontrando formas innovadoras de llegar a las personas en todo el proceso de atención al cáncer. Desde el cribado a la detección precoz hasta el tratamiento y el apoyo de los supervivientes. Y aquí es donde vamos a terminar el episodio de hoy, amigos. Recuerden que el contacto constante con el idioma que están aprendiendo es esencial. Así que no dejen de visitar fluencytv.com para ver lecciones gratuitas, podcasts y muchas otras cosas. Si quieres aprender inglés, español, francés, italiano, alemán, japonés o mandarín, inscríbete en nuestra lista de espera. Además, sabrás cuándo se abren nuevas puertas y no te arriesgarás a perder tu vida a pasar meses esperando una nueva oportunidad. Para inscribirse, solo hay que abrir el enlace en la descripción de este episodio. No olvides que cada semana hay un nuevo episodio de Fluency News y te esperamos. Un super beso y hasta luego.